Para realizar una acción positiva, debemos desarrollar una visión positiva.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Muy buenas noches. Venga, pues eso, positivas estamos nosotras. Esperamos que también quienes nos están escuchando. Y musicales, porque yo estaba pensando, Isabel García Regadera, buenas noches.
Hola, ¿cómo estás?
A esta sintonía le pega una bola de espejos, ¿a que sí?
Hombre, pues sí, es muy discotequera, esa es la verdad. Ahí está Jesús María López dándole a ahí, los botones.
Dándolo todo.
Y yo creo que nos va a poner de un momento a otro las luces del estudio a girar también.
No. Nos va a dejar aquí tranquilas trabajando y Rodrigo Díaz también va a bailar luego con nosotros. Un ratito.
Va a bailar un ratito porque, como bien dices, vamos a tener un programa muy musical. Ayer nos quedó muy literario, oye, y cada día vamos así alternando y hoy venimos cargaditas de música. Vamos a abrir con un grupo. Su nombre es Nadie. Presentan nuevo disco, nuevo trabajo discográfico, Intrapolar, y van a llenar el estudio de energía y rock and roll. Bueno, lo va a hacer Javier Salas, que viene en representación de toda la banda. ¿Le damos ya las buenas noches?
Buenas noches.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
¿Nadie va a actuar este año en el Mad Cool?
Nadie, ojalá algún día, este año no.
Bueno, estáis a tiempo, cuidado, esperad. Mira, escucha Isabel lo que te cuenta.
Pues sí, vosotros me imagino que estáis ahí ya cerrando festivales. El más importante o el más ambicioso va a tener lugar aquí en Madrid, que es ese Mad Cool del que hablamos, el 11, el 12 y el 13 de julio en Valdebebas. Pero hoy muy atentos porque vamos a hablar con Cindy Castillo. Ella es directora del Mad Cool Talent y es una propuesta para la que todavía quedan unos días para inscribirse. Cualquier grupo puede participar. Ella nos va a dar los detalles y nos va a explicar cómo podéis llegar a estar compartiendo cartel con esas grandes bandas internacionales que vienen el 11, el 12 y el 13 de julio a Madrid, como los Cure, los Smashing Pumpkins. Bueno, luego hablaremos de qué bandas os gustan a vosotros, ¿no? A los Nadie. ¿Te parece?
Genial.
Bueno, y también vamos a hablar hoy de tele porque es el día de Javier García Corbo. Ya saben que hacemos zapping televisivo, nos ponen al día, cambiamos de canal. Y esta semana también vamos a hablar de música en la tele porque estamos ya en capilla para Eurovisión y es un buen momento para recordar la mecánica de ese veterano concurso o para repasar, por ejemplo, curiosidades, saber también quiénes son los favoritos de este año. Javi Corbo trae a otro Javi Peña, un verdadero experto eurovisivo.
Pues nada, viva la música, hoy en dos hasta las dos.
Y si el tiempo nos deja, a lo mejor nos da para más sorpresas. Nunca se sabe, ¿eh? Yo no digo nada, ahí lo dejo, ¿vale?
Comenzamos.
Dos hasta las dos, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Debajo
Begoña Tormo, ¿sabes lo que estoy pensando en este momento?
No, pero lo vas
a decir
ahora mismo.
Como un piano. Que digo que aparte de mucha música, hoy tenemos muchos Javis. Tenemos a Javi Corvo, tenemos a Javi Peña y tenemos a Javi Salas. Ya te llamamos Javi, como de la familia.
Sí, sí, en confianza total.
Bueno, buenas noches. Y tú vienes en representación de tu grupo, de Nadie.
Aquí estamos, sí, presentando, como decíais, nuevo disco, Intrapolar. Y muy contentos de estar aquí, agradecidos.
¿Quiénes son los demás componentes de la banda, de Nadie?
Pues bueno, me acompañan, yo estoy con la voz y con el bajo, y me acompañan a las guitarras Checa, bueno, Mario, nosotros le llamamos Checa, y Luismi, y a la batería Abel. Un saludo muy fuerte aquí a los tres.
Y decíamos, pues no sé si vais a estar en el Mad Cool, porque oye, todo puede ser, ya habéis oído a Isabel, pero aunque no estuvierais, tenéis gira por delante ya, preparada, o sea, ya tenéis fechas cerradas.
Sí, sí, venimos, salió el disco el 1 de marzo y afortunadamente desde ese mismo día no hemos parado hasta, bueno, hasta ahora el puente, que nos hemos tomado un descansillo.
Y ahora vais viernes, sábado y no paráis.
Sí.
Bueno, lleváis así.
Hemos estado en salas hasta eso, hasta hace dos semanas, por mogollón de capitales de provincia, y ahora empezamos ya pues festivales, empezamos mañana mismo en el Arroyo de Arroyo Molinos, un festival en el recinto ferial, el sábado estamos en Toledo, en Seseña. Y bueno, pues así ya en el verano. Hay cosas que todavía no se pueden decir, que todavía no se han
anunciado
los propios festivales, entonces hay que esperar a que lo anuncien ellos, pero bueno, van saliendo cositas.
Y todo con este disco que es Intrapolar.
Sí, bueno, pues como digo yo, son 10 canciones, dura, no llega a 40 minutos, pero hay mucho trabajo y muchas ganas
detrás. Son muy intensas, ¿eh?
Sí, sí.
Es un no parar.
Es un
rock and roll.
Sí, es pura energía, son canciones muy directas. Y en las que nos hemos dejado, bueno, la vida, hemos estado muchos años preparando este disco y muchos años preparándolo, muchos meses metidos en el estudio, ha sido un proceso bastante tedioso, pero oye, muy, muy ilusionante también, ¿no?
¿Tedioso por qué? Porque habéis repetido mucho, sois muy perfeccionistas para...
Sí, lo hemos grabado en mi estudio, yo afortunadamente me puedo dedicar a la producción musical, tengo un estudio de grabación. Y hacerlo en casa, digamos, que tiene esa doble...
Juegas en casa.
Claro, tiene esa ventaja y a la vez ese contra, ese inconveniente de que tienes todo el tiempo para hacerlo como tú quieres, pero eso es peligroso, de que a veces
sí,
igual le das
al final
demasiadas vueltas a las cosas.
Dedicas todo el tiempo que tienes para hacerlo como tú
sí,
quieres.
Sí, hay que tener cuidado de que no pierda cierta frescura, que no se te vaya de las manos, o estuviera bien ayer y hoy le des una vuelta de tuerca que ya no era necesaria en la canción, ¿no? Entonces... También nos hemos ayudado mucho de amigos productores que han venido, han aportado una visión externa, nos han dado un poquito de oxígeno cuando a lo mejor ya nos estábamos viciando. Entonces, bueno, pues sí que somos muy exigentes, queríamos dejarlo redondo el disco, valga la redundancia, ¿no? Y bueno, pues han sido varios meses, sí, hacer preproducción, maquetas, hasta que luego ya lo hemos hecho, como digo, en casa, y nos hemos ido a mezclarlo a Estudio 1, que también ha sido otro proceso, y poder estar en un sitio... Por referente aquí en Madrid, un estudio en el que se mezclan los trabajos que así que más admiramos en cuanto a producción. Así que bueno, mucha
¿cómo
serie
se nota,
de cosas.
Lo que tú has dicho de que tienes un estudio y que te dedicas a estos menesteres? Porque haces mucho hincapié eso en el tema de la producción.
Sí, me parece importante, ¿no? A día de hoy, o sea, está claro que a nosotros lo clave, lo que nos da la vida son las canciones. Y si no hubiera habido 10 canciones en las que creyéramos, el disco no estaba. Pero bueno, luego sí que intentamos tener un sonido personal y una producción muy cuidada. Sobre todo un poco dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Y dentro de que, bueno, lo hemos grabado, como digo, en un estudio modesto, pero con cariño y con trabajo yo creo que se pueden sacar resultados muy dignos, muy profesionales. Mucha gente que no le decimos dónde está grabado, cuando se enteran, afortunadamente se sorprenden, ¿no? Creen que se trata de una producción de más envergadura y tal. Y sí que hacemos todos mucho hincapié en eso. Todos hemos estado muchos años en esto peleando. Y teníamos claro que este disco era como un batacazo sobre la mesa, ¿no? Una apuesta firme.
Hemos empezado con Vuelo Kamikaze, era el título de la canción que escuchábamos. Ahora, si te parece, vamos a escuchar un poquito de 103 y comentamos también de algún amigo que anda por aquí, ¿no? En el disco.
Perfecto.
Tanto tiempo y nada cambia. Comernos a besos, la ropa quema y las palabras callan. Y en la 103, desnudo otra vez,
empieza a tocar. Sabes dejar sin aliento a la vida, que paguen los labios las cuentas que debían. Tu cuerpo baila el son de alguna canción. Al balcón y que nos vea la gente. Hoy no duelen las heridas, pero al alba siguen nuestras vidas.
Ahí está la 103 sonando de fondo, de ese grupo llamado Nadie, en el que está Javier Salas. Javi, esta noche hablándonos de este nuevo trabajo, de este disco y de este proyecto musical Intrapolar. Y bueno, yo preguntaba, amigos...
Sí, hemos tenido la suerte de contar con buenos compañeros, buenos colegas de oficio. Está sonando ahora por aquí debajo, Pedro, el cantante de La Fuga. Teníamos bastante amistad, bastante buen rollo desde hace unos años y el verano pasado, pues cuando estábamos empezando a grabar, le pillamos por banda, se lo propusimos que colaborase en una canción.
Y le liaste.
Y evidentemente dijo sí.
Sí, dijo que sí, encantado. Se vino al estudio una vez que le pillaba bien en ruta. Y bueno, es una canción también que habla de... Es una parte más sentimental de la banda. Habla de... Pues la 103 hace referencia a una habitación de hotel, ¿no? A estos momentos en gira. Y La Fuga es una banda que... Bueno, que por las letras que ellos han cantado siempre, nos parecía idónea esta canción con él.
Bueno, y decías que lo habíais producido vosotros, que lo habéis grabado también, aunque luego la mezcla lo hicierais en un sitio como de peso, pero luego también estáis publicados por Warner, ¿eh?
Sí, eso, pues otro, la guindita, ¿no?
Claro, por eso digo.
Nosotros ya...
Ahora que es casi todo autoproducción, autoedición, autotodo, que yo me lo guiso, yo me lo como, en este caso sí que habéis tenido una grande detrás.
Sí, es un privilegio, ¿no? Primero a nosotros, personalmente, o sea, nos hace mucha ilusión, ¿no? Yo creo que es un poco el sello del rock en este país, bandas que hemos mamado de niños, han estado, están o ¿no? han pasado por Warner de algún modo, de diferentes estilos, de rock, heavy, pop rock, lo que sea, yo creo que es la casa, ¿no? Entonces, bueno, nosotros veníamos de hacer un par de trabajos autogestionados, como decís, pero salió la opción, no nos queríamos quedar con las ganas.
¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue?
Bueno, pues una de las personas con la que estamos trabajando también para el management, que se llama Fernando de Gracia, le mando un saludo enorme desde aquí, pues un capo de la industria musical de este país, que se ha encariñado con la banda, nos está empezando a ayudar, y nada, pues él ha hecho discos allí, yo qué sé, de alguno de Alejandro Sanz a Camela, de todo lo que... ¿no? O sea, ahora mismo está con Mónica Naranjo.
Hits.
Sí, sí. Entonces, bueno, pues tiene allí mucha confianza, ¿no? Lo llevó, lo presentó y bueno, pues salió la opción de hacerlo. Nosotros tenemos los pies en el suelo, sabemos que somos los más pequeñitos, los últimos en entrar. Y sabemos que hoy en día discos no se venden.
También los que tenéis más futuro, ¿eh?
Eso también, espero, ojalá
más
que sí.
Yo, y más cosas por delante.
Eso sí, desde luego. Entonces, bueno, lo que te digo es que no sabemos que no se venden infinidad de discos, entonces preferimos pensar que el curro lo tenemos que seguir haciendo nosotros, ¿no? Y todo lo que venga por parte de otros, pues bienvenido sea. Siempre es una infraestructura mayor, un cable importante a la hora de la promo, ¿no? De la promo, sobre todo la distribución, que está en cualquier sitio,
eso
disponible.
Eso te iba a decir, el respaldo de una multinacional lo que sí garantiza, creo yo, es una buena distribución de un disco.
Sí, es más fácil encontrarlo. A veces, pues con trabajos anteriores, por las redes sociales o al mail de la web, te acababa preguntando a alguien, oye, ¿cómo lo consigo? Te lo compraban a ti online porque no llegaba a alguna tienda de su ciudad, ¿no? A lo mejor en ciudades grandes,
bueno,
sí.
Bueno, ahora pero... está Spotify. Lo que pasa es que mucha gente, como Isabel, que quiere el disco físico,
qué
mira,
bonito,
está insobándolo todo el rato.
Nada más llegar he dicho, pero qué bonito es, aparte del contenido que ya lo había escuchado, porque es lo bueno que tiene ahora la cosa digital, que tú ya te has escuchado el disco 20 veces, pero cuando llegas y lo tocas, recordemos que la banda se llama Nadie, Nadie con...
Con Y.
Bien, bien, bien apuntado ahí.
Sí, para que nadie, valga la redundancia, se confunda. Y la portada, descríbela tú, Javi.
Es como un oso, ¿no?
Es un oso polar. Sí, bueno...
Uy, yo pensaba que era un grizzly. ¿Es verdad?
Sí, se parece, ¿no?, al equipo este de la NBA, sí. Nos lo ha dicho alguno. El título Intrapolar, bueno, es una mezcla de conceptos de... Ha pasado más tiempo el que nos hubiera gustado, ¿no?, en sacar este disco desde el anterior, han pasado varios años. Entonces sí que teníamos muchas ganas ya de estrenar canciones nuevas, de volver a salir a girar con material nuevo. Y bueno, sentíamos esa especie como de letargo, de frío, de invierno y... Y
que habéis hibernado, esa sensación.
Claro, que se derrita ya, que llegue el calorcito y que empiece la marcha, ¿no? Entonces, pues, sinceramente, confiamos en Álvaro, de un estudio que se llama The Fly Factory, que son unos diseñadores gráficos, unos artistazos como la copa de un pino, están haciendo un mogollón de curros de primerísimo nivel. Tuvimos la suerte también de contar con él en el apartado gráfico y le dimos varias ideas, pero sinceramente las ideas se han quedado para otras ilustraciones que hay en el interior y tal. La portada hizo lo que le dio la gana y cuando vimos ahí al oso gritando, pues nos pareció un buen símil de esa sensación que teníamos de salir ya, ¿no?, de este
y
letargo.
Y también de las sensaciones que transmitís en el escenario en directo, porque sois como muy potentes, ¿no?
Eso es, sí. Nos parecía que transmitía energía, ¿no? Estamos ahí como las siluetas de los cuatro, entonces nos parecía un juego de palabras también lo de Nadie, que estar pero que no se nos viera, no sé, de repente nos encantó.
Cuadro todo.
Sí, dijimos, mira, mejor que él no va a saber nadie lo que hay que hacer y es impactante, lo que dices tú es muy bonita, cuando la ves impresa nos llevamos una alegría porque la habíamos visto en digital y oye, en el Digipack este coge todo otro brillo, ¿no?
Pero, Javier, tú mismo nos estás hablando de que vuestra trayectoria es larga. Lo que sí, con este nombre, bajo este nombre, Nadie, lleváis menos tiempo. Cuéntanos un poquito lo de antes, lo anterior a Intrapolar.
Sí, o sea, realmente con el nombre estamos desde hace más tiempo. Lo que pasa es los compañeros con los que he estado yo para este disco. Llevamos un par de años. Básicamente una gira.
O sea, la historia de Nadie con Y, tal y como la estamos contando, se remonta hace un par de años.
Sí, a esta etapa sí. Ya te digo, el nombre funcionaba antes, pero era otra formación. Estaba yo con antiguos compañeros. Los chicos que están ahora, la banda que conocemos ahora, digamos...
Mario,
que
llevamos, Luismi y Abel.
Eso es. Llevamos dos añitos, hicimos una gira pues para hacer piña, ¿no? Y el final de la gira lo fuimos solapando durante todo el año pasado con la composición y grabación de este disco nuevo. Antes hay dos trabajos con otra gente, ¿no?, que salieron pues con otro aire un poco diferente y con menos medios.
No,
entonces,
pero ahora nos quedamos con este, Intrapolar.
Un alto en el camino,
y
sí,
vamos
sí.
A escuchar ahora Contra las cuerdas, ¿te parece?
Perfecto.
Oye, Javi, aquí hemos detectado aquí otra voz. Cuenta.
Aquí pues tuvimos también el lujazo de contar con Julio Maloa, vocalista de La Raíz. Ahora La Raíz, bueno, ha parado y mira, rápido se ha subido al barco de Boicot. Está que no para el tío y nos hizo un huequecillo y se sumó también a la aventura. Una banda que nosotros admiramos y que ha casi revolucionado un poco... Ese sector de la música, ¿no? Ha sido una banda referente estos últimos años y un placer contar con él. Esta canción es una canción un poquito más social, ¿no? Hace referencia un poco al mundo este tan ajetreado, tan a veces superfluo que vivimos, de consumir contenidos tan rápido, de aparentar todos en redes sociales, de, ¿no?, un poco esa sensación a veces que tenemos, que también experimentamos en la música, ¿no? Que a veces... Dices, parece que es más importante...
Todo es de consumo rápido.
Claro, a veces es más importante, yo qué sé, una foto en el concierto que cómo ha sido de bonito, de intenso el concierto en sí. es aplicable a todo, ¿no? A las relaciones, a la familia, a la gente, a la música. Y bueno, él que pertenece a una banda así con contenidos muy sociales, pues nos apetecía que formara parte, le encantó la canción y hasta se inventó un trocito de letra que viene luego y una parte de hip hop, que
pues
es el primer hip hop que había en la historia de la banda.
A escuchar.
Cariño, viendo cómo se consume, como siempre, pienso en quedarme en cama, girar con Pachamama, me tira más que seguir a la espera, otra noche, otro suicidio envuelto en llamas.
Bueno, y no es que seamos nosotras aquí muy nacionalistas, pero sois todos de Madrid, además.
Sí, somos todos...
¿De qué parte de Madrid?
De Madrid, en general, de la zona sur. Estamos varios
puntualiza,
nosotros.
Puntualiza.
En Leganés, en Getafe, estamos el núcleo.
El núcleo
hay,
duro.
Hay uno que ha tenido que
emigrar a otro barrio.
A Guadalajara.
Buenas
a Guadalajara.
Tardes.
Y uno, aunque vive aquí, es de Burgos, de Lerma. Pero bueno, estamos
bueno,
todos
le
ahí.
Hacemos nuestro,
haciendo
al de Burgos.
Fuerza en la zona sur.
Oye, Javi, estabas hablando, antes has hablado del tema de las letras, sin duda, pues también con carga de profundidad, ¿no? Es otro factor importante de Nadie. Y mucho rock and roll, pero también hay esos apuntes melódicos.
Sí, desde luego. O sea, de hecho...
Hay melodía en las canciones.
Sí, o sea,
es importante.
A nosotros mismos nos cuesta mucho etiquetarnos, ¿no? Yo imagino que a la mayoría de los músicos, de los artistas. Desde luego que... hay rock porque la música es contundente, intentamos que tenga mucho peso, la batería, las guitarras, y es lo que hemos mamado y lo que nos gusta. Pero luego somos también muy melódicos, sobre todo en la parte vocal. Por la voz, las melodías que me salen a mí, y tanto Checa como Luismi en las guitarras, que oye, yo estoy encantado con ellos, cantan como los ángeles, y os digo, cantar más. Ahora los conciertos son una gozada, estamos a tres voces todo el rato, prácticamente estamos haciendo armonías. Que era algo que a mí me gusta, me han encantado siempre las bandas, ¿no? Que pues desde Queen a mogollón de bandas, ¿no? Que es, salvando las distancias, disfrutable que todos los miembros de un grupo canten. Entonces hay un componente melódico que para nada queríamos dejar a un lado, ¿no? Y nos parece esa síntesis entre lo melódico y la contundencia en lo instrumental un poco la identidad del grupo y lo que intentamos potenciar. Creemos que ha quedado redondo ya en este disco esa esencia del grupo.
Pues ya que hablas de esto, has citado varias bandas nacionales, ¿no? Que de gente que ha colaborado incluso con vosotros y que podría entrar dentro de vuestros referentes, pero también, no sé, ya que hablas de melodía y fuerza y contundencia, por ejemplo, el punk rock americano, y estoy pensando en una banda que acaba de estrenar un disco. No, pero yo estoy pensando no por Green Day, sino porque los Bad Religion tienen nuevo disco. Sí. ¿Te lo has comprado ya?
No, mira.
Pero yo estaba pensando en Green Day cuando le estabas diciendo lo de las melodías, que hay melodía en las canciones. Pues sí. Yo no soy tan cañera como Isabel a la hora de elegir música y sin embargo sí que valoras mucho eso, que haya una melodía, que se te pegue esa música.
Sí, no lo hacemos tampoco de manera intencionada, es lo que nos sale, nos gusta cuidarlo y es así. Desde luego que hay muchísima influencia, como decías, del punk rock, no el punk más clásico, más inglés, sino ese más melódico, más americano de California, esa escena, como bien decías, de Green Day, de Blink 182, de ese tipo de bandas, que a lo mejor en España no hay una escena, ¿no? Igual que hay indie o el rock más nacional, sí que puedes enumerar que sí, pues Extremoduro, los Platero, Marea, yo qué sé, pero esa escena como que en España no tiene un identificativo, ¿no? Entonces, a veces, si lo haces en español, pues lo que te dicen es que haces pop rock. Y genial, oye, nosotros encantados, pero sí que es un poco en lo que nos fijamos, ese espejo, ¿no? De la música más melódica, de California, sobre todo esa escena. Y bueno, en el rock de aquí, pues... Fuga, La Raíz, pues los Marea, Extremo, pero indie, Izal, escuchamos y escuchamos heavy, yo sé, mira, mañana tenemos el lujazo de tocar con Mago, hemos criado todos con 15 años, vamos, yo creo que era la banda favorita de todos y el que no lo diga está mintiendo.
Y no hay una fiesta que se precie en la que no suene un tema de Mago de Oz, sean las fiestas del pueblo, sea en tu casa,
eso
o sea,
es cultura ya de aquí, ¿verdad? Claro, sí,
eso ya,
sí.
Identidad.
Es Identidad Nacional. Boca a Boca. Escuchamos este tema que creo que fue el primer adelanto de este trabajo.
Exactamente, sí.
Boca a Boca, la música de Nadie y Javier Salas, Javi, alma de este proyecto en el que está embarcado junto a Mario, a Luismi y a Abel, a los que mandamos desde aquí un saludo.
Ah, no, que hubieran venido, perdona.
Ay, qué susto me ha dado de repente.
Aquí no, aquí se saluda a los que pasan por aquí por el
bueno,
estudio.
Bueno, pues entonces saluda a la familia o a quien tú quieras. Aprovecha la ocasión, como en el chiste.
Nada, pues mira, aprovechamos, más que un saludo, agradecer a toda la gente que hay detrás, que no somos ni yo ni nosotros cuatro, ni mucho menos. Pues a Nacho primero, que le tenemos por aquí
a
siempre
Nacho
ayudándonos
Gamboa,
con la promo y que se pega unas
¿cómo
curradas
se le ocurra,
buenas.
Sí. Tenéis ahí un buen fichaje.
Sí.
Se ha salido del estudio y no nos está escuchando, que se descargue
bueno,
el podcast para una vez que nos da por echarle flores a Nacho Gamboa.
Nada, Fernando, José y Pedro, que están ayudándonos en el management y... bueno, Roberto, Gus, Nieva, gente del equipo técnico, Luis y Antonio, que son mis padres y nos llevan ayudando en esto.
Es que luego lo de casa es importante también,
sí,
que te apoyen, que te animen, porque hay gente que lucha no solamente contra la adversidad general, sino contra la propia interna, ¿no? Que tienes a gente que te está comiendo la oreja todo el día, no, hijo, dedícate a algo más serio.
No, mira,
¿sabes?
Ahí los cuatro hemos tenido la suerte de que desde pequeños nos han apoyado. Además que yo me acuerdo, mira, mi madre que cuando era más chaval me decía, qué alegría, hijo, verte aquí 8 horas, aunque sea en casa, molestando a los vecinos, pero que estés aquí y no estés ahí en el descampado de botellón, ¿no? Que también lo he hecho, pero que mi madre siempre me decía eso, ¿no? Ella encantada de que eso, llenara la casa de colegas y de ruido, y es algo que tenemos que estar muy agradecidos. Yo creo que los cuatro siempre nos han apoyado Supongo que lo hace más fácil. Lo hace más fácil que te lo inculquen de pequeñito. Yo creo que además la música, la cultura en general, ¿no? Pero si acaso, yo que tengo que defender la música, creo que es algo que ojalá tuviera más presencia en la educación, en el colegio.
¿Qué música recuerdas tú de infancia, de la que escuchaban, me imagino, que tus padres,
sí,
¿no?
Sí, pues mira, un poco de todo. Pero yo, por la parte del rock, ¿no?, que me viene a lo mejor más de mi padre, pues mi padre escuchaba mucho Deep Purple, Led Zeppelin. Pero yo qué sé, me acuerdo de Los Relámpagos, Los Pequeñiques también. Supertramp, mucho Supertramp.
Qué bueno.
Pero
los
yo
vas
que
a
sé.
Tener este año en las noches del Botánico.
Sí,
es
sí,
una buena ocasión para
sí,
que vayas.
Sí, 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 sí.
Además con Roger Hodgson.
Sí, a ver si, si lo que pasa es que luego me pierdo todo, porque afortunadamente estamos,
eso es bueno, si es
estamos por
trabajo.
Por ahí. Entonces, anda que no hay cosas que me gustaría ir. Pero bueno, música, uf, de todo. Mira, mi madre más de la parte de Ana Belén, Víctor Manuel, Sabina Serrat, eso también.
Oye,
ha sonado
Sabina Serrat, cuidado, porque lo de las letras también, que vosotros las cuidáis,
sí,
hay que...
Sí, sí, sí. Mira, eso es una cosa que siempre la parte es un poco más de, por así decirlo, de cantautor, ¿no? Yo personalmente la he trabajado mucho, la he mamado también, he escuchado, yo qué sé, cantautores... Gente, mira, por ejemplo, Funambulista, que no tiene nada que ver con
encanta.
Nosotros, a mí me encanta.
Estuvo aquí,
¿no?,
con nosotras.
Yo a Diego le sigo desde su primer trabajo discográfico,
sí,
que ya vino, y es como, y además él la mantiene, cosa que yo le agradezco, porque le está yendo muy bien, y cada vez que saca un nuevo disco viene.
Sí,
vamos, pues lo tenemos apalabrado mutuamente en nuestras sí, agendas.
Nosotros tuvimos el lujo de tocar con él hace unos años en Leganés, en mi ciudad, en el Teatro Galeo. Un tío genial.
Murcianico. Además.
Pues yo que sé, esa escena, ¿no? Gente como Marwan, otros cantautores
también.
Yo que sé.
¿Por aquí?
Esa parte también, ¿sabes? La escuchamos desde rock, yo que sé. Te podría decir que, no sé, que escucha esta mañana, por ejemplo, Sober, que es metal.
Oh,
y luego podemos estar escuchando, pues eso, música de autor. Entonces, yo que sé, al final sale esa síntesis de canciones con letras, yo creo que con desarrollo, personales, que tienen cosas que decir. Que no vamos a, yo qué sé, cuatro frases pegajosas de estribillo y punto, sino que cuidamos mucho.
¿Y el accidente de qué va?
¿El accidente? Bueno, pues mira, el estribillo dice: en un mundo en el que todos mienten, nos atrevimos a ser el accidente, ¿no? Y trata de una relación sincera y que con sinceridad afrontas que te va a doler. Y sabes que te va a doler, pero bueno, no por ello vas a apartarte. Aunque sepas que tienes los días contados, ¿no?, y sepas que te va a escocer luego, pues atreverte, ¿no? Atreverte a hacerlo con sinceridad. Entonces, nada, pues es una canción que a mí me gusta mucho porque también le hemos metido referencias a una ciudad que nos encanta a todos, que es Lisboa. Y bueno, pues por diferentes historias, que a mí tampoco me gusta atravesar mucho en las letras, pues es una historia personal por las calles de Lisboa. Entonces es de las canciones que a mí personalmente más orgulloso estoy y a lo mejor más me tocan la patata.
Pues entonces, si te parece, vamos a despedir esta charla, Javier Salas, con ese tema, el accidente. Si quieres, quédate escuchándonos o por lo menos llévalo puesto ahora en el coche, porque
claro,
vamos a hablar con Cindy Castillo y estáis a tiempo de poder actuar en el Mad Cool gracias a Mad Cool Talent. Nadie.
Muchas gracias, de verdad, muchas gracias, un lujazo de estar aquí, gracias por dar la oportunidad a bandas más modestas de venir y que se oiga, y nada, invitar a todo el mundo que si quieren que en las redes sociales, en Spotify, en todos lados, nadie con Y, que nos sigan y que vamos a estar de gira todo el verano, que vamos a estar, ahora mismo me acuerdo, en Madrid, Toledo, Ávila, Segovia, Soria, vamos a estar por Extremadura... Y en otoño seguiremos con Salas, que hemos hecho unas poquitas ahora y estamos cerrando ya Mérida, Sevilla, más cositas.
Pues ahí en vuestra web, pendientes,
o sea,
de las fechas.
Sí, en la web, en las redes, estará todo al alcance y seguro que alguna
Nadie
les pilla
cerquita. Nadie
con Y. Nadie con Y, importante. Pues en Facebook, en Instagram, YouTube, Spotify, con la Y. En Google le encuentran todo. O sea que ahí estamos y que agradecidos.
Gracias a ti, Javi. Bueno, Di, da saludos a los chicos.
A ser el accidente, correctos, indecentes, efímeros y eternos momentos que no vuelven. Las madrugadas ahora están llenas de nada. Adiós, adiós. Rincones carmesí, heridas de distancia.
a ser el accidente, correctos, indecentes, efímeros y eternos momentos que no vuelven. Las madrugadas ahora están llenas de nada. Adiós, adiós.
Y 106 FM. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Dos hasta las dos. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, y ahora aviso a navegantes, o mejor dicho, aviso a bandas. Lo ha comentado ya Isabel al inicio del programa y seguro que mucha gente pendiente. Estamos escuchando a The Cure, va a ser una de las bandas que van a estar presentes en ese cartelazo
del
Mad Cool, pero ese cartel se va a ver complementado, por decirlo de alguna manera, con bandas emergentes, con nuevos talentos.
Nuevos talentos, por supuesto, de calidad, porque las personas que se van a encargar de seleccionar a esos grupos que pueden estar compartiendo cartel con grandes bandas internacionales en esta edición de 2019 del Mad Cool, que tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de julio en Valdebebas, y un día antes también habrá una fiesta de bienvenida, pues como digo, las personas que van a seleccionar van a tener muchísimo criterio. Pero los detalles nos los va a dar la directora de Mad Cool Talent. Quedan ya poquitos días para inscribirse.
Pero
la convocatoria
se puede, ¿no?
Está abierta, sí, pero ya hay que darse prisa. Y tenemos al teléfono a Cindy Castillo. Cindy, perdona, o Cindy, ¿cómo quieres que te llamemos? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues mira, la verdad que Cindy está bien, como si fuera con S, es con
Cindy.
T, pero con S está bien.
Perfecto, pues Cindy.
Hombre, es tu nombre, o sea que tú eres la que nos tienes que decir. Disculpa, que solo lo he visto escrito y por eso no lo sabía. Bueno, pues cuéntanos tú, ¿qué es este Mad Cool Talent que tú diriges? ¿En qué consiste? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo se puede participar?
Pues mira, el Mad Cool Talent es una iniciativa que creamos hace 4 años con el comienzo del festival, básicamente con el fin de apoyar a todo el talento emergente que hay en España, que es bastante además, y muy bueno. Y nada, entonces es una actividad que repetimos cada año, dejamos varios slots del festival para estas bandas y se abrió el plazo la semana pasada y todos pueden presentarse a través de nuestra página web madcultalent.es o madcultalent.com, rellenando el formulario con todos los datos que pedimos hasta este próximo domingo a las 23:59 de la noche.
Bueno, vale. Esas son, digamos, la manera, pero ¿qué es lo que pedís? Aparte de un formulario, que sea un grupo que tenga un disco publicado, que tenga una maqueta, ¿cuál es el requisito?
A priori no hay requisitos de publicación ni de que tengan discográfica. Lo importante es que tengan canciones y que tengan música suficiente como para, evidentemente, poder dar un concierto. Entonces, lo que realmente requerimos es sencillamente aunque toda la información básica, ¿no? De nombre de la banda, componentes, rider, etcétera. Pero aparte, bueno, que suban un par de canciones que son las que van a servir un poco de prueba para el jurado. No hay requisitos de discográfica o de publicaciones porque muchas veces hay muchas bandas con un talento impresionante que no han tenido la oportunidad, ¿no? de estar expuestos ante discográficas o editoriales o cualquier otro tipo de ente que pueda ayudarles, ¿no? Uh-huh. Así que buscamos
talento en estado puro.
Oye, un jurado de primerísimo nivel. Yo veo nombres aquí de personas que conozco personalmente y que son lo más dentro de la industria discográfica o medios relacionados directamente, o sellos, sí, la industria discográfica, salas. Sí, o sea, hay gente de Warner, de Mondo Sonoro, de salas, de Sol Música, mira, está aquí Paloma, en fin, que son gente que tiene mucho criterio y mucha experiencia a sus espaldas, Javi Dean, en fin, van a ser ellos quienes hagan esa primera criba, entonces.
Así es, sí. Nosotros una vez que recibimos todas las solicitudes, básicamente las pasamos al jurado y son ellos los que además están 2 semanas escuchándose a todas las bandas que se han presentado para poder tomar la mejor decisión. Y ellos efectivamente, como tú has dicho, son gente profesional con muchísimos años de trayectoria, que muchas de las grandes bandas de este país han sido descubiertas por ellos. Así que nada, espero que
Cindy,
salgan... cosas interesantes.
Seguro, perdona que te estaba interrumpiendo. Te quería preguntar, la única o el único límite es la fecha. Si os van a presentar un montón de bandas, seguro.
Bueno, ya se habrán presentado, entiendo, bastantes.
Pues mira, no he querido mirarlo porque...
Para no asustarte.
Para no agobiarte.
Sí, no, y porque ¿sabes qué pasa? Que si lo veo ya me quiero poner a escuchar a todas las bandas y al final entonces me tiro todo el día y digo, no, vamos a ver, voy a esperar a que termine el proceso y entonces luego ya las escucho todas juntas.
Oye,
sí. Pero sí.
Pero
sí.
Ni siquiera sabes cuántas van.
No, sí, van ahora mismo, pues igual van 400.
Claro, eso, a eso iba, que luego escucharte todo eso es un currazo.
Sí, la verdad que sí, ¿eh? Pero es reconfortante, porque la verdad que darte cuenta de que la música no sigue... todo el rato y no importan cómo ni dónde, siempre hay bandas emergentes y siempre, sobre todo, hay talento, es algo bonito.
Pero Cindy, tú también participas, ¿no?, en lo que es el proceso de contratación de Mad Cool en general, no solo en el Mad Cool Talent.
Sí, efectivamente. Yo soy una de las personas que buquea el festival.
Y esto también tiene que ser un trabajo muy interesante, pero al mismo tiempo tiene que tener su parte dura, ¿no? Cuesta mucho negociar y conseguir, claro, tener un cartel como el que tiene habitualmente el Mad Cool o como el que tiene este año, cualquier edición, tiene que ser complicado a nivel de negociación, exigencias de las bandas, que todo encaje dentro de las agendas.
Bueno, a ver, nos encanta lo complicado. No, a ver, sí, es un proceso largo, más que complicado es un proceso largo porque al final, pues hombre, todas las bandas, imagínate, ¿no?, tienen ofertas de todo el mundo, entonces hasta que realmente la banda decide, ¿no?, todo lo que va a hacer en el siguiente año de su vida, pues pasa mucho tiempo. Entonces sí, es un trabajo, pues bueno, a ver, yo no te puedo decir nada malo de él porque me encanta, ¿no?, y si no, no estaría aquí. Pero bueno, sí, es un proceso largo y vamos a decir, pesado.
Y también reconfortante, entiendo, cuando todo encaja y todo cuadra.
Por supuesto, efectivamente. O sea, que de cierta parte no hay nada más bonito para nosotros que nuestras bandas favoritas.
Y no hay festival. Entre vosotros, cuando dices vuestras bandas favoritas, ¿entre vosotros hay discrepancias a la hora de proponer o sugerir? ¿O más o menos todos los que lleváis el tema de la contratación soléis coincidir en cuanto a intereses y gustos?
Bueno, yo fíjate que más que discrepancia lo llamaría enriquecimiento, porque al final se trata, ¿no?, de precisamente de eso, de que podamos traer bandas de todos los estilos y darle a la audiencia un abanico mucho más grande, ¿no?, de posibilidades, y sobre todo siempre que sean posibilidades de calidad. Entonces, la verdad que a mí me encanta mucho descubrir cosas que normalmente nunca yo escucharía y que de repente veo en una banda y digo, madre mía, o sea, esto es un estilo completamente musical, completamente distinto, pero los he visto en directo y me han dejado absolutamente impresionada. Entonces, nosotros yo creo que nos sumamos a nosotros mismos.
Cindy Castillo, ya que nos estás hablando del tema también de la contratación de Mad Cool, mira, está sonando aquí de fondo Gossip y me gustaría hablar del tema femenino, porque muchas veces quien parece despuntar en el cartel son bandas masculinas y este año en el festival hay muchas estrellas muy potentes en femenino.
La verdad que sí. Yo, mira, además, dos bandas de mis favoritas del cartel, que son Georgia Smith y Amber Mark, son dos mujeres absolutamente impresionantes. Hay más, pero estas las recomiendo yo personalmente. Y luego también pues tenemos a artistas femeninas nacionales, como por ejemplo puede ser Bella Porte. Y la verdad que, bueno, yo creo que hay mucho talento de mujeres este año. Todos los años hemos tenido, la verdad, ¿eh? Este año es que como que se les ha puesto más de moda, ¿no? Lo de repente...
El Woman Power.
El Woman Power, ¿no? Pero sí, la verdad que todos los años en el cartel hemos tenido muchas mujeres y siempre, evidentemente, mujeres con talentos increíbles.
Oye, una curiosidad, porque decía Isabel que, bueno, pues las bandas que vienen, esos de mucho caché, son muy exigentes a la hora de establecer condiciones de para la contratación.
Mira, la verdad es que yo, cada uno entiende el nivel de exigencia de una forma distinta, ¿no? Uh-huh. Yo sinceramente creo que las bandas hoy en día, ¿no?, ya no es un poco como ayer en los 70, ¿no?, que de repente alguien te decía, ponme un piano blanco en la habitación. No, yo creo que hoy en día las bandas, esto se ha profesionalizado un montón, ¿no?, y las bandas pues al final lo que siempre te piden son las cosas que necesitan, ¿no?, teniendo
cosas lógicas.
Claro, teniendo en cuenta pues un poco de dónde vienen, que a lo mejor vienen de 5 días viajando, otras vienen de haberse tomado un avión que de 24 horas, hay bandas que vienen de Australia, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, la verdad que no, o sea, es todo bastante comedido, o sea, no te diría que hay así locuras, ¿no?
Cindy Castillo, pues si volvemos al Mad Cool Talent, esa propuesta que, como decimos, está abierta y estamos ya en las últimas horas, hasta el domingo, has dicho, a las 11:23 horas, hora española.
Uh-huh. Y 23:59.
Ah, 23:59. Te pregunto por el tema también de la hora española, porque creo que este año el Mad Cool Talent, nos has dicho que lleváis 4 años, pero creo que vais a hacer, o estáis haciendo, desdoble, ¿no? Que también hay edición británica. De hecho, a ti
sí,
te pillamos en Londres y te agradecemos que nos estés atendiendo al teléfono, que estás allí trabajando. Imagino que estás desbordada. Cuéntanos cómo va ese tema del desdoble.
Pues mira, esto es muy fácil. Sencillamente las bandas que sean de Gran Bretaña tienen una casilla distinta. Es el mismo proceso, ¿vale? Pero es una casilla distinta. Y la única diferencia, de hecho, es que el Mad Cool Talent mundial, es decir, para todas las bandas menos de UK, termina este domingo, y el Mad Cool Talent para Gran Bretaña termina el día 19. Es decir, tienen una semana más para presentarse.
Uh-huh.
El proceso es el mismo, pedimos exactamente los mismos requisitos, y nada, y la verdad que también se están presentando bastantes bandas, con lo cual estamos muy contentos, y nada, esperamos que esto sencillamente siga creciendo para pues descubrir los futuros reyes y reinas de la música.
Y entiendo cómo todo esto que hemos estado hablando así un poquito por encima, tanto del cartel del festival como de la posible participación de todos aquellos interesados en Mad Cool Talent, pues todos los detalles en la página web del festival y todos esos pasos para irse inscribiendo, registrando todo aquel que tenga pues una banda o un proyecto musical hasta este domingo 23:59 hora española, para los que se quieran apuntar desde aquí, ¿no? Todo en la web. y simplemente, pues nada, que sigáis trabajando, que os queda mucho, mucho trabajo por delante, ¿no? Son cosas que luego se concentran en tres días, pero es impresionante, bueno, cuatro, pero es impresionante la cantidad de gente que estáis ahí trabajando y todo el año, claro.
De hecho, nosotros ya estamos trabajando en el 2020. No te digo más.
Bueno, menos mal que, como
decías... Ya están
decías,
las negociaciones abiertas, ¿no?
Que, como decías, Cindy, claro, lo disfrutáis, ¿no? Que lo hacéis con gusto.
Sí, sí, sí. Si no, no sobrevivimos.
Pues, Cindy, muchísimas gracias, ¿eh? Nos quedamos con música de esas grandes estrellas también que van a estar actuando este año en el Mad Cool. Vamos a escuchar a Vetusta Morla. Vamos a despedir con un grupo nacional, ¿no?
Gracias, Cindy. Suerte.
Chao, hasta luego.
Y horas de mar.
101.3 y 106 FM. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Dos hasta las dos, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¡Ay, madre! Ya está aquí la sintonía televisiva y ya me han pillado bailando. Javi Corbo, Javier García Corbo, te voy a hacer el este de decirte el García, porque como yo también tengo García y me lo quitan, pues oye...
Es tan común que nos lo tenemos que quitar.
Además,
a veces,
hoy hace falta decir el apellido siempre para presentarte, pero es que hoy venís dos Javis.
Sí, hoy
los
venimos...
Javis. Hoy tenemos a los Javis en el programa, pero los Javis,
Javis
de Onda Madrid.
Trabaja.
Eso, de Madrid
venimos
trabaja.
Venimos trabajando por el día y por la noche hoy también con vosotras.
Bueno, os agradecemos el esfuerzo.
A nosotros nos encanta trabajarse a la hora a la que sea y este horario a mí me encanta, ¿eh? O sea, este horario de madrugada.
Rapidito tenemos aquí una sección, ¿eh?
Pues nada, nada, yo me apunto.
¿No te da sueño?
No, yo soy más nocturno que diurno. Lo que me cuesta
más
es...
Más búho que Alondra.
Sí, a mí me cuesta muchísimo madrugar. Y yo, sin embargo, estas horas para mí son geniales. Estoy a pleno rendimiento, ahí con fuerza y encantado.
Bueno, pero que no te se confundan los oyentes,
bueno,
¿no? No venimos con ofertas de trabajo.
No, hoy traemos, bueno, seguro que muchas ofertas hay en Tel Aviv durante estos días para
de
trabajar
trabajo, sí.
En Eurovisión, porque estamos ya a poco más de una semana del Festival de Eurovisión en Tel Aviv. Y, claro, por supuesto, vamos a hablar con Javi Peña, que lo hemos cebado mucho durante estas últimas semanas. Es nuestro experto en Eurovisión. Y lo vamos a hacer, por supuesto, primero escuchando la canción que representará a España en Eurovisión, Miki con la venda.
¿Qué va a ser? ¿Vas a herir la sensibilidad, Begoña, de nuestro Javi Peña?
No, vamos a ver.
Pero todo lo chivas.
Es que estaba el micrófono abierto y no me he dado cuenta.
No, de todas formas tengo que decir que... Mira, sobre gustos musicales hay que respetar absolutamente todos ellos. O sea que entiendo a la gente que le guste, a la gente que no le guste. Yo tengo que decir que no era mi favorita antes. Es curioso porque hay canciones en Eurovisión que en disco suenan muy bien y luego cuando llegamos al directo...
En la actuación, plof.
Se baja, vamos, todo el rigor y toda la fuerza,
y a
¿no?
esta le puede pasar al revés.
Esta le pasa al revés, porque esta, cuando se celebró la preselección española, no era ni mucho menos la favorita. De hecho, estaba en los últimos lugares, te diría. Sin embargo, cuando se vio allí el ambiente de fiesta que generaba en el público... El que yo creo que está muy bien, porque luego lo hablaremos, ¿no? Tiene que haber también una cierta sintonía entre la canción y el cantante,
sí.
¿No? Que la viva, que se encuentre a gusto con el estilo. Después vamos a escuchar alguna canción en la que la cantante no se encontraba a gusto con el estilo y eso se notó y pasó de ser favorita a
quedar mal. O sea, que Miki Núñez, ¿tú crees que esta canción le sienta bien? Es como un traje a su medida.
Él mismo ha comentado, los compositores es el grupo La Pegatina, que es un grupo que dentro del mundo indie ahora está
sí, están funcionando muy bien,
muy
son
de
un
moda.
Encanto, sí.
Bueno, pues él es muy admirador de ese grupo, entonces a él le llamó mucho la atención que fueran ellos los que compusieran la canción. Y él, digamos que ha comentado que es el estilo de música que él quiere hacer a partir de ahora. O sea, que no se va a quedar solamente en esto de Eurovisión, sino que más adelante seguramente escucharemos otras canciones similares.
Y además que estamos un poco escondidos en las apuestas, pero hay que decir que esto tiene cierto truco, porque Miki acaba de llegar a Israel, que todavía no ha actuado por primera vez, no ha ensayado, y que por lo tanto, en ese primer ensayo, mañana ya viernes, va a ser el primero. Si sale bien, que yo creo que va a salir bien, vamos a ir un poquito para arriba las apuestas.
Lo Oye, yo quería preguntaros para contextualizar, porque yo estoy un poco verde, mira que llevo viendo Eurovisión desde que era pequeña, pero un poco la dinámica del concurso, porque además el procedimiento no sé si ha cambiado, de hecho en los últimos años apuntaba a Javier García Corbo lo de los ensayos, que si no me equivoco, son ensayos para las galas de las semifinales, ¿no? Y ahora pregunto a Javi Peña.
Mira, hay primero ensayos individuales. Los ensayos empezaron la semana pasada. Es decir, cuando se celebra Eurovisión son 15 días. Nosotros lo vemos la tarde de la noche del sábado.
18 de mayo.
Pero llevan ensayando desde el jueves pasado, o sea, justo hace una semana. Entonces, primero hay ensayos individuales, dos por país. Uh-huh. Están media hora cada uno de los países, lo van repitiendo. Se estudia todo al milímetro, es decir, la realización de la tele, los planos, plano a plano se va negociando con la televisión organizadora, o sea, con la televisión del país.
Es una tarea de chinos.
Es una tarea de chinos. Y luego lo que ocurre es que sí que previamente a las galas hay tres ensayos generales, uh-huh, y uno de ellos importantísimo, porque justo 24 horas antes, si hablamos de la final, que es el 18, como habéis comentado, el viernes 17 a la misma hora, a las 9 de la noche, uh-huh, se celebra el ensayo general en el que vota el jurado. Y, por tanto, hay veces...
Pero no vota de verdad.
Sí. O sea, votan internamente. Es decir, el jurado no vota la noche de la gala, sino ha votado previamente. Con lo cual, hay veces que si una cantante mete la pata ese viernes, ya no tiene remedio en la parte del jurado, sí en la parte del público, que se vota el sábado. Sí, por eso hay veces que comprobaréis votaciones raras del jurado, ¿no? A veces decís, oye, con lo bien que ha cantado
Tú hablas de las votaciones esas de United Kingdom, Three Points, Why You Minute.
Es que ahora mismo hay dos...
O ya no se hace así.
Se hace así la parte de el televoto, digamos, uh-huh, la audiencia que vota. Y luego, una vez que ya han votado todos los países, se dice, bueno, y ahora los votos del jurado. Y los votos del jurado pueden
cambiar...
Como
el voto por correo en las elecciones.
Exacto. El voto, de hecho, fíjate, el año pasado, en el voto del jurado ganó Austria. Ganó Israel en el cómputo global, pero digamos que el jurado apostó más por Austria, que era una canción así tipo gospel y demás. Es decir, que al final se combinan los dos criterios, un criterio un poquito más profesional
y otro más popular.
Es que, claro, ha pasado por diversas fases, que era lo que tú te acordabas, ¿no? Antiguamente era jurado, uh-huh, después se pasó al televoto y solamente valía el televoto. Si recordáis, fueron unos años en los que predominaban las cosas excéntricas, desde un pavo que hemos comentado en los preparativos que llevó Irlanda, nuestro chiquilicuatre. Eran, digamos, que actuaciones que luego de verdad no tenían mucho éxito, o sea, que no conseguían una
carrera
clasificación
musical
y tal,
ni nada.
Pero intentaba, digamos, atrapar ese voto popular, con lo cual al final en Eurovisión decidieron que lo mejor era un poco combinar las dos cosas, es decir, por un lado los gustos populares y por otro lado también tener un jurado en cada país profesional, músicos generalmente.
Hombre, y además eso te asegura que va a haber un criterio formado, ¿no?
Claro. Y sobre todo además te asegura también que esos votos, porque también cuando se hacía el televoto, aquellos países que tenían muchos emigrantes, digamos que tenían mucha fuerza en la clasificación. Un ejemplo, España siempre le daba los 12 votos a Rumanía. ¿Por qué? Porque hay muchos rumanos aquí en España y votaban. De tal manera que el jurado lo que te permite es ese tipo de voto que prácticamente ya estaba cantado, o sea, que ya cuando decían y España y decías, pues los 12 para Rumanía, pues eso de alguna manera al incorporarse al jurado ya no es así. Rumanía recibe muchos votos, pero no los 12.
Bueno, hemos traído a Javi para empaparnos bien de Eurovisión, pero también sabemos que os gusta mucho el salseo, lo que se mueve por detrás de las bambalinas en Eurovisión, y vamos a ir recordando canciones porque este año justamente se cumplen 50 años de una de las victorias de España. Ha ganado en dos ocasiones y una fue con Salomé. Además, una victoria particular que ahora nos comentará Javi.
Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando. Estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando.
Fue fue particular porque fue compartida la victoria. Ahora sería difícil que se diese.
No, ahora imposible. Ahora imposible porque ya hay normas para evitar precisamente los empates. Bueno, hay que decir que ya que estamos en una emisora de la Comunidad de Madrid, no solamente hace 50 años de la victoria de Salomé, hace 50 años de la celebración del Festival de Eurovisión en Madrid, porque se celebró en Madrid.
Además, país anfitrión, España y en concreto Madrid.
Y la única vez que se ha celebrado en España el Festival de Eurovisión, porque, claro, como se organizó de... ganó Salomé en el Festival de España, en aquel entonces era económicamente inviable que un país lo organizase dos ediciones seguidas, porque era muy costoso. Fue en el Teatro Real, cosa que ahora sería imposible, porque ahora hablamos de grandes escenarios, de polideportivos.
El Palacio de los Deportes.
No vamos a meter a Madonna ahí en un pequeño recinto.
Claro, claro.
Es que este año hay casi más, ¿no?, expectación por ver a Madonna.
Sí, bueno, ¿sabes qué ocurre? Que para los que somos Eurofan, bueno, lo de Madonna está bien.
Es anecdótico.
Es una anécdota.
Es un complemento caro, también te diré. Que ya es un millón de euros lo que le van a pagar por esa actuación.
Ya estuvo Justin Timberlake hace un par de años, si no recuerdo también. Y bueno, al final...
Oye, una cosa, solo un inciso. Javier, has dicho, para los que somos Eurofan, tú eres experto en el festival y tú, de hecho, has estado en el festival.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que si vas como prensa, creo que no te dejan sentarte...
No. Tú puedes entrar como prensa a las ruedas de prensa, puedes ir a los ensayos estos individuales que estábamos comentando, puedes participar, tienes pues como cualquier sala de prensa, ¿no?, un ordenador desde el que puedes
para seguir la gala,
crónicas,
pero no estás sentado entre el público. Hay que pagar sí o sí.
Exacto. O sea, yo
es muy cara la entrada.
Muy cara. Muy cara.
Como 400 pavos
pues,
o así,
fíjate,
o más.
Fíjate, este año en Israel estamos hablando de 500, ¿eh?
500 euros.
En Israel, sí. Sí,
bueno, yo ni que me lo regalen, perdonadme.
¿Y tú cómo has ido? ¿Como prensa y como público? ¿De las dos maneras?
Claro, he ido de las dos maneras. O sea, yo he ido como prensa, lo cual me ha permitido, ya te digo, seguir los ensayos, digamos, vivir el festival, porque luego, aparte de los ensayos, bueno, hay unos fiestones. Es que, de verdad, son 15 días alucinantes.
Como una boda gitana.
Sí, sí, sí. O sea, es una cosa alucinante. Yo dormía una media de 4 horas, porque luego, aparte, aprovechas para hacer turismo. Claro, yo estuve el año de Atenas, estuve el año que se celebró en Helsinki, estuve el año que se celebró en Belgrado. Entonces, por ejemplo, en Finlandia, que es el tiempo que más estuve, que estuve casi 15 días, pues estuve en Rovaniemi, estuve en Tallinn, en fin, que te vas moviendo también.
Pero, y luego yo, Javi, cuando dices que soy Eurofan, ¿eres de los que cuando están aquí en España y no tienes la suerte, desde tu punto de vista, de ir allí, te juntas con amigos, ves ahí, montáis el cirio?
Pues fíjate, yo soy un Eurofan rarito, porque...
Porque ahora se ha puesto muy de moda,
sí,
¿eh?
Me han invitado, de hecho, fíjate, lo retransmiten hasta en cines, empezaron el año pasado y este año continúan. Yo soy rarito, porque me han invitado a multitud de fiestas y yo siempre, el día de Eurovisión, yo siempre digo...
Para ti es sagrado.
Yo tengo que estar en mi casa en absoluto y riguroso silencio, fijarme absolutamente en todo, lo voy comentando a través de internet y tengo que estar muy concentrado. Luego yo siempre le digo a mis amigos, oye, si queréis, lo grabamos y al día siguiente ya... Lo vemos y nos reímos de los peinados, nos reímos del vestuario, criticamos, ¿no? Pero el día de... Es que yo sé que me vais a llamar friki con razón, pero para mí el día de Eurovisión es un día de tensión.
Friki,
o sea, yo,
friki.
Oye, Javi, pero yo creo, estoy pensando, a juzgar por tus palabras, que tienes que tener una espinita clavada, y es que por tu edad seguro que no pudiste estar en esa Eurovisión que se celebró en Madrid, así que te vamos a enternecer.
Venga.
Buenas noches, señoras y señores. Les habla José Luis Uribarri desde el Teatro Real de Madrid, donde Televisión Española se dispone a ofrecer para toda Europa el más famoso certamen de música ligera del viejo continente. Exclusivamente comentaré para ustedes algunas imágenes.
Saluda desde el Teatro Real de Madrid
a
los cientos
de
espectadores de los países que transmiten este programa, este gran premio, 14º gran premio de la canción de Eurovisión. Televisión Española, a le plaisir de saluer du Théâtre Royal de Madrid.
Qué maravilloso.
Sí, 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 sí.
Sí. Que asiste.
Es que pero, ya es maravillosa.
Pero ¿sabes qué pasa? Que te llama mucho la atención cuando estás acostumbrado a escucharla siempre en español, con esa perfecta vocalización que tenía, entonación y demás, después escucharla en francés o en inglés.
Maravilloso,
vamos.
Maravilloso.
Sí, sí, no, hombre, evidentemente... cualquiera de los presentadores de Eurovisión tiene que tener un manejo de francés e inglés, porque pueden suceder, es verdad que es un programa súper guionizado, o sea que tú ves los ensayos y dicen el mismo chiste en el mismo minuto, todo absolutamente igual, pero pueden suceder imprevistos. Y bueno, pues
por
vosotras...
ejemplo, he leído que ya no sabía qué hacer cuando vio que eran cuatro ganadores.
Sí, fue un desconcierto total. Hay un representante que sabéis que antes de las votaciones saluda al notario, digamos, de la UER, y Laurita se quedaba como diciendo, bueno, mister, no sé qué, ¿ahora qué hacemos? Y tal, porque era la primera vez que sucedía, ¿no? Y después se arbitraron normas que decía Javi, ahora es imposible. Después hubo otro empate en los años 90, el año precisamente que fue Sergio Dalma, en el 91, entre Suecia y Francia. Y en ese caso el desempate se resolvió, empieza por el país que más 12 ha recibido, es decir, que ha sido apoyado por el mayor número de países, y de ahí se empieza a bajar. Si hay empate entre los 12, los que más 10 han recibido, etcétera, con lo cual ahora es prácticamente imposible, votando 41 países, que se dé ese empate entre dos.
Este año Laurita Valenzuela va a ser Bar Rafael, y que también es conocida por todos, la que haga de maestra de ceremonias, acompañada de otros presentadores. Que
bueno,
por cierto...
son cuatro. Es que ahora es muy grupal. Antiguamente era solamente un presentador. Ahora hay, probablemente en la final de los cuatro haya dos, porque lo que se suele hacer es que dos lleven más el peso en la semifinal y luego seguramente que va Rafael y tendrá más peso en la final.
Y el festival vuelve a Eurovisión, vuelve a Israel, hace menos que estuvo, pero hace 40 años también de esa cita con Israel, fue en Jerusalén en aquella ocasión, y la representante española fue Betty Misiego, que quedó segunda.
Bien. Me acuerdo del traje y todo.
Sí.
Blanco, ¿no? Era
sí.
Blanco, largo.
Como con muchos pliegues, así. Sí.
Con su canción. Y nuestra canción, claro.
Paseando sola en mi ciudad.
Me acuerdo yo que tenía una compañera del colegio, Maneni, por aquella época... Sí. Que se la sabía, además la imitaba y se ponía el pelo tirante para atrás.
¿Quién no la sabe?
Claro, es que esta canción luego fue un éxito tremendo. Era cuando todavía el festival en España, el acudir al festival era garantía de éxito.
Y cuando no había más que una tele, o sea, bueno, el Watchef, estaba el Watchef, estaba lo que era la 2.
Te iba a comentar, no te lo aseguro. Pero creo que el traje no era blanco, lo que ocurre es que como lo veíamos en blanco y negro...
Claro. Igual era azul, qué verdad. Azul clarito o amarillo o algo
he
así.
He sido yo la que lo he dicho, pero es verdad, me ha traicionado...
Claro, es que yo
que
creo...
la tele era en blanco y
fíjate,
negro.
Fíjate que creo recordar, a lo mejor me equivoco...
¿Este es el que pesaba un quintal?
No, ese es el, de Salomé,
el de Salomé.
Este yo
¿En qué año decías que era Betty Misiego?
79.
Sí, claro, yo 10 años.
Claro, claro. Y además la tele en color aquí empezó a llegar con el Mundial del 82, con lo cual...
Naranjito, ya lo vimos en color. Mira, era azul el traje, ya Jesús azul, María López claro. Nos está poniendo
Es que te iba a decir...
Pero muy clarito, ¿no?
Sí, claro, en la tele salía blanco, o sea, evidentemente en la tele sale blanco. Se dio, si recordáis, una polémica, porque España votó en último lugar, porque actuamos en último lugar, y hasta que votó España, España iba a la primera. Y de repente, gracias a los votos de España, ganó Israel. Y entonces aquí hubo una polémica tremenda porque se dijo, ¿y por qué somos tan tontos de darle...?
Tampoco se sabía, ¿no?
Bueno, es que hay que explicar que en el sistema de votación, que eso sigue ocurriendo ahora mismo...
Tú haces las votaciones antes y luego las das, no puedes ir jugando...
Exacto, es decir, digamos que los que recopilan las votaciones... en este caso en Tel Aviv o en Jerusalén, ellos ya tienen las votaciones de España, con lo cual tú en el último minuto no puedes pegar el cambiazo y decir no voto a Israel porque no me interesa.
Porque me gana.
Claro, claro. Entonces al final pues se dio esa circunstancia que fue muy comentada, como aquí los españoles somos tan tremendistas, pues era eso, la lucha de ¿cómo somos los españoles? Le damos el triunfo a Israel.
Nadie lo hubiera hecho.
Pues sí, sí lo hubieran hecho.
Vamos a dar un salto en el tiempo para los millennials porque estamos buscando demasiado atrás.
Bueno, para mí esto fue el renacer de Eurovisión.
Bueno,
para mí.
En España puede. Luego te cuento, si queréis, escuchamos un fragmento y ahora lo hablamos.
¿Con Rosa?
Yo recuerdo gente en las calles con camisetas apoyando a Rosa, ¿eh?
Sí.
Y no me preguntes más porque ya corren
Pues lo que comentabas, yo creo que aquí en España efectivamente tienes razón, hubo un relanzamiento, de hecho hay mucho Eurofan jovencito que tiene que ver con esa época, ¿no? Pero a nivel internacional se ha vivido de otra manera. Primero, no tuvo el desplome Eurovisión que tuvo aquí en España. En otros países se ha seguido viviendo exactamente igual. Pero sobre todo hay varias circunstancias que explican el relanzamiento de Eurovisión. Empezó con Dana Internacional, ¿os acordáis? Lo sí, de Viva sí. La Diva y estas cosas. Después desapareció la orquesta, con lo cual también se permite que haya canciones más modernas. Uh-huh. También el hecho de que antes el jurado solamente votasen ellos hacía que se primase mucho las baladas, las canciones así un poco más tradicionales. Y también coincidió con la entrada de los países del Este, que han entrado con muchísima fuerza, llevan cantantes número uno en sus países, compositores los mejores que puedan tener. Han echado el resto y eso ha revitalizado Eurovisión e incluso ha obligado a países, digamos, de los tradicionales también a ponerse un poquito las pilas.
Bueno, la gran cita es el sábado 18, pero antes están las semifinales. La primera será el martes 14 y la siguiente el jueves 16. De lo que pase en las semifinales también variará dependiendo de lo que suceda en el escenario, esas apuestas, pero de momento vamos a hacer
yo
un repaso por el top 5.
Que vamos a tener que hacer segunda parte de Eurovisión.
deberíamos.
Hombre, antes del 18, desde luego podemos, ¿no?
De momento, la gran
porque
favorita...
Porque material, vamos ahora mismo, ¿por el año? ¿Qué año?
Sí, ahora el actual.
Estábamos en el 2002, esto fue Rosa,
sí,
¿no?
Sí.
Pero vamos ya al actual con Países Bajos, que de momento es la gran favorita. Es Duncan Lawrence con Arcade. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it home. I'm afraid of all I am.
Una canción preciosa, lo que ocurre es que necesita, para ganar desde mi punto de vista, crear una atmósfera en el escenario que yo, por los ensayos que le he visto, no sé si lo llega a conseguir. Y esto es importante en una canción de estas que es como muy intimista.
Una balada, así como muy...
Claro, y una balada que no tiene gran vozarrón, o sea, quiero
sí,
decir...
Sí, tienes que conectar con el público, tocar la fibra, si no estás perdido.
El sentimiento.
Y entonces, que tiene cierta polémica también esta canción.
Sí, sí, porque dicen que se emitió en YouTube en 2017, lo cual incumpliría las normas. Las normas dicen que no se puede haber hecho pública la canción bajo ningún formato antes de septiembre del año pasado, de septiembre de 2018. Y en esta hay sospechas de que en 2017 ya estaba circulando
por
YouTube.
Pero eso es tan fácil como comprobarlo, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que han corrido un tupido velo porque se ha descubierto hace 15 días, con lo cual es que ahora mismo...
Un agujero en el festival.
Claro, ahora mismo para Holanda sería terrible porque ya no podrían participar. Porque no les da tiempo a buscar otra canción alternativa.
Claro.
Con lo cual yo creo que han corrido un tupido velo. Si gana, probablemente tendremos polémica. Pero si no gana, bueno, pues
ay, quedará la cosa una anécdota.
Exacto.
Decías que Holanda quizás no debería participar si hubiesen sido estrictos con esta norma. Ya nos hemos perdido a Ucrania este año.
Sí,
no va a estar en el
por
festival por política. Por la, bueno, pues esa discusión que tienen con Rusia y que Rusia además este año está bastante bien posicionada. Está segunda en las apuestas de momento.
Yo no
con
he oído la
Sergei
canción, ¿está bien?
Lazarev.
A mí me parece muy clásica, muy de haberla escuchado 28.000 veces.
No dice nada.
Lo que pasa es que él canta muy bien, o sea, esta es de las baladas que la voz de él hace que tire para arriba. Luego la puesta en escena, ya veréis que es espectacular. Es espectacular la puesta en escena de Rusia. Va a salir él por multiplicado por 10 en el escenario.
O sea, ¿un espejo o algo?
Una especie, simula efecto espejo, pero no son espejos como tal. Son pantallas LED en las que él sale 10 veces, ya te digo. Lo ves una en directo y 9 en LED.
Ajá. Además,
grabado.
La apuesta de Rusia por Sergei es casi una apuesta segura porque ya ha participado, ya tiene experiencia en Eurovisión.
Sí. Quedó segundo, le ganó Ucrania, que bien que les fastidió. Y el compositor es un señor que se llama Philip Kirkorov, que es en Rusia como el Rafael nuestro, para solo que a diferencia de Rafael este compone, y ha participado en Eurovisión como compositor en muchísimas ocasiones. Además ha participado por Rusia, por Ucrania, por Bielorrusia, o sea que por varios países ha compuesto canciones y todas ellas han quedado desde luego entre las 10 primeras.
Y esta seguro. Decís que es una de las favoritas.
Esta ha crecido mucho, esta no era tan favorita, pero eso suele suceder, lo que hablábamos antes, de repente ves la puesta en escena, ves la fuerza de Sergei y han empezado a subir en las apuestas, de forma, vamos, meteórica.
Vamos con la siguiente, esta es más cercana a España, porque Italia está muy bien posicionado este año en las apuestas, está tercero con Mahmood.
Periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla sto arrivando, te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan, fuma narghile, mi chiede come va.
Esta es la canción que ganó Sanremo, el festival de
¿Ah, sí?
Sanremo. Y ha tenido polémica porque Mahmood es de origen egipcio y Salvini, en el momento que se enteró que ganaba él el festival de Sanremo, dijo que de ninguna manera un egipcio iba a representar a Italia. Finalmente, bueno, han sido sensatos y lo han mantenido y es una de las favoritas. Pero bueno, Italia casi siempre es favorita.
Es favorita, pero hace mucho que no gana. En el 90 fue su última victoria en Eurovisión.
Bueno, lo cierto es que ha pasado bastantes años que no ha participado, como 15 años que ha estado sin participar. El dato no lo tengo exactamente, pero muchos años sin participar.
Vamos con otra de las grandes favoritas que además ha sonado en Dos hasta las Dos, es la de Suecia. I wanna do you everything for me.
Say, am I wrong? Espectacular. Espectacular.
Es de tus favoritas esta, por lo que veo.
Yo creo que esta es la ganadora, creo, ¿eh? Y fíjate que Suecia es un país donde se ve el festival que te mueres. Ellos organizan previamente un festival que es exactamente como el de Eurovisión. O sea, tú lo ves, digamos que en
pero
imagen.
Pero con cosas de IKEA.
No.
Melodifestivales.
Ya. Organizan 5 semifinales en 5 ciudades distintas de Suecia, una repesca y la final. Y la apuesta,
y tiene audiencia y
bueno,
la gente se vuelca.
90% de share.
¡Qué barbaridad!
Tiene más share el festival sueco que Eurovisión. Que Eurovisión en Suecia tiene el 80 y pico también. O sea, te quiero decir que es una cosa...
Qué poca vida interior tienen sí. Los suecos.
Hombre, vamos a ver. Igual es que les gusta mucho la música.
Ya, pero bueno, te quiero decir. Para esos shares serán de cuando no había más que una o dos canales. Pero es que ahora mismo con la oferta televisiva que hay, que cualquier cosa, me da igual que sea Eurovisión o lo que sea... Pero es que haga ese porcentaje de audiencia es una barbaridad.
Se vive de forma tremenda. Es decir, primero, los cantantes suecos, los que quieren triunfar el verano, la única posibilidad que tienen es participando en el festival. Con lo cual, te participan todos los número uno. O sea, imagínate un festival que, yo qué sé, que aquí tuviera desde Rafael hasta Maldita Nerea, hasta, imagínate, todos los grandes grupos de España participando en un festival. ¿Tendría audiencia o no tendría audiencia en cualquier
claro,
tele?
Pero aún así no
pues yo me apunto
90.
A Suecia, voy a apuntar la quiniela de Javi
y cerramos
y
el
a
top
ver 5, si es verdad que
nos
que,
da tiempo a cerrar con el top 5 en las apuestas. Azerbaiyán.
Azerbaiyán.
Otro que ha ganado mucho desde que... O sea, no era tan favorito. De hecho, estaba más o menos como España, en el puesto 15.
En los ensayos
se le ha visto
ha
en los ensayos y ha subido meteóricamente.
Es la favorita de Jesús María López.
Pues tiene muy buen gusto Jesús, como
hombre,
comprobamos.
Es que él también es músico.
Lo sé.
Tiene criterio.
Y de hecho, pues es una canción que impacta en directo, desde luego.
Y la puesta en escena va a tener un triángulo de luces
que
bueno,
simula un corazón, porque habla del corazón roto y todo esto. Entonces, puede ser, desde luego, después de Suecia es mi segunda
suena
candidata
muy bien,
para ganar.
Azerbaiyán y Suecia, favoritas.
Y luego tenemos, muy rápido, que no nos da tiempo a escucharlo, una canción punk de Islandia.
O sea, le gusta a Isabel.
De Islandia que...
¿No me la vais a poner?
Pues venga, un fragmentito, a ver...
Bueno, es punk electrónico, por lo
punk
que oigo.
Punk electrónico, efectivamente. Con una puesta en escena así un poco sadomaso.
Sí, es un grupo satánico, sí. Satari. Que, bueno, va a dar la nota de color al festival.
Satánico, me he acordado del Día de la Bestia que le dicen a Alex, a Santiago Segura, tú eres satánico, y dice, sí, y de Carabanchel.
Esto es un poco rollo Front 242.
Sí. Pues esta, mira, esta va a quedar muy bien. Yo te diría que incluso puede estar entre las cinco primeras.
Sí, de hecho, en las apuestas está en el top 10 de momento, o sea que puede darla ahí en la campanada.
Porque luego, además, es que es lo que decimos, va todo en conjunto. Es decir, la puesta en escena es eso, muy rollo sadomaso, ellos con alguna careta, así un poco industrial.
Claro, es que todo cuenta.
Claro, claro, es que todo tiene que ir en armonía.
Bueno, pues elegid una para despedir este repasito.
Una, pues la copia de... ¿Os acordáis sí. el año pasado que triunfó esta de Chipre que...
Fuego,
en español, que luego fue canción del verano aquí en España?
Sí, hombre, que actuó Eleni en el Día del Orgullo Gay aquí en Madrid.
Ay, que... Bueno, vamos a escuchar.
Yo estuve ahí en el Orgullo, aparte de hacer la retransmisión
pues
aquí. Luego
te
me
va
fui
a sonar
para
porque
allá.
Es muy parecida.
Vamos, tipo reggaetón, o sea, era una canción tipo reggaetón.
Para moverse, ¿eh? Alegre.
Claro, solamente en español decía lo de fuego. Y aquí este suizo, que es una copia calcada, bueno, a ver, copia inspirada,
de ese
digamos,
estilo.
En Chipre. Tanto que habla en español, solamente dice chico solo.
Creo que lo dice aquí, en el estribillo, justo.
Sí.
A ver.
Chico solo. Oye, es pegadiza. Pues despedimos con este repasito. Yo creo que de aquí al 18 de mayo podríais volver en alguna otra ocasión.
Repasar la historia. No me habéis contado lo de hay que manejar mi barca.
Ay, qué
o
maravilla.
Cuando estuvieron Sergio y Estíbales. Yo quiero mirar
una
atrás.
Historia. Venga,
que nos
pues
ha
hacemos,
sabido sí, a poco. Sí.
Hacemos historia.
Me he quedado con ganas.
Y además os puedo contar, porque ya sabemos cómo ha ensayado Miki, qué repercusión
Javi,
ha tenido.
Javi, la
apuntamos
semana que
la
viene los Javis otra
viene.
Vez.
Venga.
Gracias, chicos.
Chao.
Tanta música.
Ay, un no parar. Esto es un no parar. Mañana más.
Mañana más.
Un beso. Hasta mañana. Talk. Stop. Yeah. When she go low, when she go low, she go solo, she go solo. Oh, she know, oh, she know, she got me dirty dancing. When she go low, when she go low, she go solo, she go solo. Oh, she know, oh, she know, she got me dirty dancing. All the girls go, everyone go. She got us dirty dancing. When she go low, when she go low, she go solo, she go solo. Oh, she know, oh, she know, she got me.